Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en Perú para hablar de la crisis política abierta en el país a partir de la renuncia de su presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para ello contamos ya en este estudio con tres invitados. Juan Palacios, periodista independiente peruano. Bienvenido, Juan.
Hola, Carlos. Buenos días.
Contamos también con Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador aquí en Francia. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias. Buenos días.
Y contamos también con nuestro experto Gaspar Estrada, director del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Bienvenido, Gaspar.
Gracias, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio.
La crisis política abierta en Perú. Hoy análisis en Primera Plana. Bueno, pues la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha abierto una crisis de dimensiones gigantes en Perú, una crisis que comenzó ya meses atrás cuando se conocieron los sobornos de la constructora Odebrecht, pero que se ha ido incrementando. Esta semana conocíamos, se publicaban esos vídeos de intento de compra de votos por parte de unos congresistas a otros diputados para intentar salvar al mandatario. Vamos a ver cómo la prensa peruana ha ido desarrollando esta crisis en sus portadas. Por ejemplo, el diario Perú 21, se acabó. Elocuente y contundente portada que plasma el fin de una presidencia que ha durado 20 meses. El Comercio de Perú, Kuczynski renuncia antes de la vacancia y explica los pasos del futuro político incierto que ahora vive el Perú. Otros medios, como el diario Correo, han publicado esas imágenes de los vídeos que evidencian esa compra de votos al descubierto, ese enésimo escándalo de Pedro Pablo Kuczynski. 20 meses, Juan, de Kuczynski en el poder, una cadena de escándalo tras escándalo, el indulto a Fujimori, los pagos de Odebrecht, hemos visto ahora estos vídeos, pero ante todo estamos ante el primer mandatario en activo que cae a partir de los tentáculos de Odebrecht.
Sí, aparte de ello que en principio era el candidato que podía transmitir esperanza, ¿no? Dadas las malas experiencias que se ha tenido en el país, y lo que evidencia ahora es la pobreza existente en la clase política, ¿no? Porque no solamente el presidente destituido ha sido cuestionado ya desde hace mucho tiempo, sino también la bancada de congresistas, ¿no? Quienes lo han estado cuestionando. Son personas de que no han tenido una hoja de vida ni acciones transparentes, y son ellos también lo que han determinado de repente la suerte con la cual está llevando a la destitución del presidente.
Gaspar, vamos a centrarnos en cómo ha afectado el escándalo Odebrecht concretamente a Perú, porque no solo es el caso del el presidente Pedro Pablo Kuczynski, también otros mandatarios como Toledo, como Ollanta Humala, han sido afectados directamente por los tentáculos de la constructora brasileña y sus sobornos en el Perú.
Sí, a mí me parece que el problema de fondo que evidencia esta crisis política es la relación de promiscuidad entre el dinero y la política. El escándalo Odebrecht lo que refleja es esta tendencia que existe no solo en Perú, pero en América Latina, yo diría más que en América Latina, en los métodos de estas grandes empresas para finalmente asegurarse de obtener contratos públicos, y lo hacen como pues financiando campañas electorales, y vemos que eso no es el propio de partidos de izquierda, de centro, de derecha, sino que es la clase política que funciona de esta manera, y es lo que explica por qué en Perú tenemos todos los presidentes o expresidentes peruanos desde la caída de Fujimori en el 2000 que han sido financiados de manera legal o ilegal por esta constructora.
Ricardo, podríamos decir que en el caso de Kuczynski, que es la pieza más gorda que se cobra del tablero, el escándalo de Odebrecht, pero tenemos otras, por ejemplo, el caso del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tenemos a Lula da Silva, tenemos a un montón de grandes mandatarios que han sido salpicados por el escándalo en América Latina.
Claro. Lo que pasa en Perú es como una prueba de que para que un presidente latinoamericano corrupto caiga, no, él no cae porque es corrupto, cae porque es corrupto porque dejó pruebas y porque tiene enemigos poderosos que pueden tumbarlo. En este caso, pues la bancada fujimorista. Odebrecht tuvo contratos, tuvo sobornos con dos de los ministros de Álvaro Uribe. Se supo, se confirmó por el Departamento de Estado norteamericano. No ocurrió nada. con el jefe de campaña de Santos, actual presidente de Colombia. No ocurrió nada. En Venezuela, México, 12 países de América Latina. Entonces, lo que vemos es que es una práctica generalizada, que en realidad el problema en Perú no fue la corrupción, sino los enemigos políticos que llevaban ya desde el principio de su mandato intentando sacar al presidente y lo lograron con esto. Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo en otros países donde no existe esta oposición tan radical del Congreso.
No sé, Juan, si tendríamos que traducir esto como una victoria, no del fujimorismo, pero a lo mejor de una parte del fujimorismo.
Claro, porque ellos son la mayoría. Uh-huh. Imagínense, el poder que tienen dentro de la bancada, la cantidad de congresistas, y más allá de eso también, las situaciones previas que se vivieron a la destitución de Kuczynski, como que en algún momento el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? O sea, como que los planes ya estaban previstos, era una cuestión de ejecutarlo, pero posteriormente los congresistas han estado funcionando de acuerdo a los intereses mayor les convenga. Y eso se ha evidenciado, eso se ha determinado, pero a la larga el balance es uno, ¿no? La pobreza de la clase política y el sistema corrupto, el cual me parece, porque todo el país está decepcionado, el cual va a ser difícil de superarlo.
Y en un país, Perú, que abre ahora un escenario de incertidumbre política, un país que va a celebrar el próximo mes de abril la próxima cumbre de las Américas con la presencia del estadounidense Donald Trump. Yo no sé, Gaspar, si esto va a afectar esta situación política de alguna forma a la próxima cumbre de las Américas.
Pues me parece que sí.
Sí.
Me parece que sí, en primer lugar, porque el propio tema de la cumbre, que era gobernanza y lucha contra la corrupción, pues va a tener un muy mal ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con el país huésped, ¿no? Con un presidente destituido, que más bien renunció, pero que estaba a punto de ser destituido por un congreso en el cual también hay escándalos de corrupción. También, no solo hay el tema de la agenda, pero también de la presencia de los propios mandatarios. El presidente Macri ha hecho declaraciones diciendo que él ya puso en duda su participación en esta cumbre. El presidente Santos también no ha confirmado su participación. Y me parece que esto es muy grave porque estamos en un momento, me parece, clave para América Latina. En un momento en el cual Estados Unidos se está replanteando muchas cosas, en particular en el terreno político y económico. Uh-huh. En un momento
por una deriva a nombres muy conservadores por parte de la administración Trump, lo que hemos visto esta semana, unos nombres
no solo conservadores en el plano político, pero también proteccionistas en el plano económico. Uh-huh. América Latina hoy en día se está buscando una nueva perspectiva política y económica que ha permitido, por ejemplo, que haya acercamientos entre, por un lado, la Alianza del Pacífico, por otro lado, el Mercosur, una voluntad también de firmar acuerdos comerciales, ya sea con la Unión Europea en el caso del Mercosur, una introspección mexicana con relación al futuro del TLC con Estados Unidos, y por eso una discusión en el ámbito regional sería esencial justamente para destrabar este tipo de acuerdos. El problema que vemos es que eso no está nada claro.
Volviendo al caso peruano, muy premonitor fueran las palabras del Papa Francisco, si lo recuerdan, en su visita a Chile y Perú hace unos meses, cuando afirmó: ¿qué le pasa al Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Ahora recordamos aquellas palabras del Papa, Juan.
Sí, era un mensaje premonitorio. Y yo hago énfasis en algo expresado por Gaspar, ¿no? Sí. Él se refiere al tema de los acuerdos comerciales. Mm. Y en ese caso, esto se expresa, ¿no? En la forma cómo se han favorecido en algunas licitaciones que se dieron allá en el aspecto gubernamental. Y también el tráfico de influencias, ¿no? Claro. La facilidad, cómo la corrupción se puso en evidencia. Y eso determina, ¿no? O sea, esta clase política que está venido a menos, y sobre todo, ¿no? La decepción como ciudadano y la de todo el pueblo, ¿no? De como que es un más allá de la situación, de todo lo que ha acontecido, es como un barco a la deriva, ¿no? Porque no sabemos ni tenemos la seguridad de realmente lo que puede ser a futuro también el destino del país.
Ricardo, ¿os ha sorprendido la manera con la que PPK se ha aferrado al poder también? Es decir, durante estos meses, escándalo tras escándalo, y tampoco ha habido un discurso el mínimo de autocrítica o de salir a dar una serie de explicaciones que a lo mejor muchos peruanos demandaban en ciertos momentos.
Yo no creo que él hubiera salido a dar explicaciones. Como tú dices, se estaba aferrando y la idea era defenderse, negar.
Pase lo que pase.
A pesar de que la evidencia estaba ahí.
No, bueno, yo lo que podría agregar es que eso ya existía, ese problema político preexistía a la llegada de Kuczynski, en el sentido en que la mayoría política de la legislatura peruana pues es una mayoría fujimorista. Y esa situación va a seguir existiendo con el nuevo presidente Vizcarra. Y va a tener el mismo problema que Kuczynski. Es decir, tenemos un presidente que fue electo con una mayoría antifujimorista, con una base política antifujimorista en la segunda vuelta. Sin embargo, él toda su estrategia fue intentar aliarse con un sector del fujimorismo, y desde ese punto de vista, él está traicionando a su base política que le dio el poder. Y ahí está el problema de Kuczynski.
Y no le funcionó. Es decir, intentó conseguir a los fujimoristas y no lo logró.
Sí,
y perdió su base.
El problema que sigue existiendo para Vizcarra es que esa situación va a seguir continuando hasta el final de la legislatura.
Pero sobre todo, ¿qué pensar de esa bancada fujimorista que han sido los que más han investigado, los que han dado a conocer los vídeos, las supuestas pruebas contundentes, que son personajes oscuros políticamente hablando y con un pasado que se pone en duda, ¿no? Aparte de ello, de que han sido, si bien han sido elegidos por el voto del ciudadano, son personas que ocupan un cargo, pero de repente no tienen la capacidad como para poder ser responsables de un puesto tan importante, porque ustedes saben, ¿no? Hay muchos congresistas fujimoristas que ahora vienen siendo cuestionados no solamente por los temas de corrupción, sino también porque han mentido en las hojas de vida, imagínense, ¿no? O sea, no han hecho los estudios que supuestamente ellos han realizado.
Y curiosamente, contrariamente a lo que se pueda pensar, esta situación de inestabilidad política ha afectado poco a la economía del país. Dicen muchos analistas que es que lo daban por descontado. El Perú es uno de los países que más está creciendo, 2,5 el año pasado en 2017, y parece que esta situación en lo económico no...
Sí, no, bueno, es lo paradójico de Perú.
Sí, sí.
Perú es un país que crece desde hace ya décadas por encima del promedio de América Latina, y que paralelamente a esta estabilidad económica, este crecimiento económico, tiene una gran inestabilidad política.
Bueno, vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Gilles Bernard. Philippe Cohen Solal.
RFI.
Seguimos en Primera Plana hoy con Juan Palacios, periodista independiente peruano, con Ricardo Adala, corresponsal de El Espectador aquí en Francia, y con Gaspar Estrada, director del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Conozcamos ya, precisamente hablando de corrupción, quién es nuestro personaje de la semana. Porque de ello también se habla en Francia. Él es Nicolas Sarkozy, el expresidente francés que esta semana ha resultado imputado por corrupción pasiva y financiación ilícita de su campaña de 2007 por fondos libios. La campaña que le condujo, recuerden, al Elíseo. Tras 25 horas de interrogatorio, Sarkozy quedó en libertad, pero bajo control judicial, una situación que puede implicar, además, limitaciones a sus desplazamientos. La decisión de los jueces, sin duda, deja muy tocada a la figura que lideró Francia entre los años 2007 y 2012, y además ponen entredicho los motivos reales de la intervención de Francia en Libia. Más allá de la financiación ilegal de esa campaña, Ricardo, empiezo ahora por usted, más allá de la financiación ilegal y de las otras causas que también tiene abiertas el expresidente, este caso, trasciende a ello, trasciende a la escena internacional, porque se ponen en tela de juicio las causas de una intervención internacional.
Sí, por supuesto. Fíjese que una de las líneas de defensa de Sarkozy en las entrevistas y las declaraciones que ha dado después de esta detención es que no se le podría acusar de haber favorecido a Libia, porque efectivamente, después de haber recibido, de que este dinero entró en su campaña, él atacó, invadió y finalmente causó la caída de Gaddafi. Al mismo tiempo, su defensa no se sostiene, porque podría también pensarse que precisamente lo hizo en parte para liberarse de las pruebas de la posibilidad de que Gaddafi hablara de esa financiación que dio en su campaña, ¿no? Entonces, su línea de decir, yo no pude haber recibido ese dinero porque después ataqué a Gaddafi, no se sostiene.
Vamos a escuchar precisamente al propio Sarkozy defendiéndose ayer en la televisión TF1.
Je suis blessé au plus profond de moi-même, pas pour moi, je ne suis pas à plaindre, mais pour notre pays.
No estoy dolido por mí, sino por mi país. En su defensa dice Sarkozy que es el precio que está pagando por haber intervenido contra un tirano como Gaddafi en el momento de las primaveras árabes y que muchos testimonios del caso, dice Sarkozy, como el del hombre de negocios franco-libanés Ziad Tankedine, que ha llegado a afirmar que realizó 3 viajes entre Trípoli y París con maletas cargadas de billetes de 200 y 500 euros que iban directamente al Ministerio del Interior francés, son testimonios falsos y calumniosos. ¿Creen que hay indicios suficientes para esta imputación, Gaspar?
Pues todo apunta que sí. Ahora bien, el problema de todo financiamiento ilegal de una campaña política está ligado justamente a no solo al origen de los fondos, pero también a la manera como circularon estos fondos. Y como estos fondos eran en efectivo, pues es difícil para la justicia poder dar pruebas tangibles, ¿no? Sin embargo, hay indicios convergentes que apuntarían a que este acto ilegal, pues, en los hechos existió.
Pero más allá de ello, estamos ante el mayor escándalo de financiación política que ha vivido este país.
Pero toda campaña política requiere de un soporte financiero.
Ah, no, eso yo creo que no tiene duda. Francia tiene una legislación electoral a raíz de otros escándalos de corrupción que se llevaron a cabo en los años 90 y que obligaron al gobierno de Michel Rocard a introducir un cambio en la reforma electoral para, por un lado, disminuir el costo de las campañas electorales en Francia y, por otro lado, hacer un pago a posteriori por el Estado de estas campañas si estos candidatos y estos partidos están en capacidad de presentar balances financieros claros. Y hoy en día lo que está puesta en duda es la capacidad del Estado de regular estas campañas.
Juan.
Pero en este caso se ha puesto en duda, ¿no? El hecho de cómo ha llegado este dinero, se ha abierto el expediente, esto implica a que se abran las investigaciones, pero no es el momento tampoco como para poder dar un veredicto, ¿no? Si realmente se pueda afirmar la culpabilidad en este caso de Nicolás Sarkozy.
Luego es la justicia, efectivamente.
La justicia,
estamos hablando de una presunción con una imputación. Lo que pasa es que la imputación venía derivada, imaginamos, por unos índices muy concretos que tiene la justicia, porque si no, no imputas a una persona.
No, eso me queda claro, que la justicia tiene que hacerla, tiene que hacer su trabajo.
Habría que decir que es una investigación que lleva al menos 10 años andando, que en un principio, cuando Sarkozy todavía estaba en el poder, él sí fue muy favorable con Gaddafi durante sus primeros años. Recordemos que lo recibió en el Palacio del Eliseo, le permitió instalar su tienda de campaña en los jardines del Palacio, y luego hubo ese cambio radical brutal hacia la
Sobre todo
es
a partir de 2012, cuando se publica ese documento por parte de Mediapart, de los servicios secretos libios, en el que se documenta ese pago de 50 millones de euros de fondos libios a París. Precisamente hemos podido entrevistar al director de Mediapart, Ed B. Plenel, esta semana en Radio Francia Internacional, que nos cuenta que estamos precisamente ante el mayor escándalo de financiación política en Francia. Escuchamos sus palabras.
Es probablemente el escándalo político financiero más grave de la Quinta República Francesa, con consecuencias geopolíticas terribles en África. Es el financiamiento por una dictadura extranjera de una campaña electoral confirmado por la entrega de unos 10 millones de euros a la campaña presidencial de Sarkozy en 2007. fue un financiamiento que tenía intereses políticos para Libia. Tras la elección de Sarkozy, Gaddafi fue recibido con bombo y platillos en Francia. Hubo una normalización de relaciones para que Gaddafi retorne en el concierto de naciones. Y más allá de la dimensión judicial, está la manera en cómo Nicolás Sarkozy, como presidente, se excedió del mandato de Naciones Unidas con la intervención militar en Libia hasta el derrocamiento de Gaddafi. Y uno puede preguntarse si esta guerra no tenía una motivación oculta, la de borrar las huellas de esta corrupción.
Bueno, esa es la teoría de Mediapart, una especie de trato que comienza en 2005 cuando Sarkozy es ministro del Interior, viaja a Trípoli, ahí le muestra a Gaddafi sus intereses de presentarse a la carrera presidencial y dice, usted me ayuda y a cambio le blanqueo internacionalmente su imagen para acudir a ciertos foros. Un poco el trato, ¿no?, que, claro, que supone que hay detrás de todo este escándalo, Gaspar.
Sí, bueno, esa es la versión de Mediapart. Uh-huh. Como lo mencionamos anteriormente, también el expresidente Sarkozy tiene todo el derecho de defenderse y, uh-huh, y de presentar su punto de vista. Lo que sí queda claro, entre 2012, cuando uh-huh empezó la investigación de Mediapart, y el día de hoy, es que la justicia está haciendo su trabajo y cada vez están saliendo uh-huh más indicios que apuntarían a una culpabilidad del expresidente Sarkozy.
Y respecto a la imagen interna de la derecha, Ricardo, ¿le sorprende las pocas voces que han salido, no como en otras ocasiones, a defender a Sarkozy? Porque sí, hemos visto a Logan Bokiez, al nuevo líder de los republicanos, con un tuit. Hemos visto esta vez un perfil mucho más bajo en la derecha.
Claro, claro, porque pienso que al interior del partido los republicanos hay un interés grande de que la figura de Sarkozy desaparezca para abrir camino a las nuevas figuras que están saliendo, sobre todo a Bokiez.
Es decir, Sarkozy ya es un problema para la derecha.
Sarkozy mantenerlo es un problema porque
no es una inspiración. Ya
es un presidente que perdió la reelección, que de todas maneras es joven, relativamente dinámico, presente en los medios y que estorba las nuevas figuras antisarcosistas al interior de su mismo partido. Es una figura que molesta y por eso hemos visto que la defensa se limita a un par de trinos, como hay que esperar que salga el proceso, sin que nadie salga a decir es inocente, lo están atacando.
Juan.
Pero ¿en qué medida la imagen de Sarkozy se puede ver o ya se ha visto fragilizada dada la situación?
No, bueno, de todas maneras Sarkozy hoy en día ya no es un actor de poder, es un actor de influencia, pero ya no es una perspectiva de poder. Y yo creo que sí, la gran diferencia entre la situación anterior y lo que está sucediendo el día de hoy es que el interés de los militantes, de los líderes de la República, cambia porque Nicolás Sarkozy ya no va a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, ya no está en una lógica en la cual él pueda ser de nuevo una perspectiva de poder. Hoy las estrategias políticas en el seno de la derecha están vinculadas hacia el hombre que puede eventualmente llevar de nuevo la República al poder. Y esa figura hoy en día es el líder de la República.
Yo creo que también se habla más de ello por las influencias, más que por la perspectiva de Sarkozy llegar al poder, sino por la influencia que pueda tener en su familia parlamentaria y en caso de un eventual fracaso de Bokiez, contar con Sarkozy.
A Bokiez no le gusta a todo mundo al interior de los republicanos.
Eso estamos totalmente de acuerdo.
Hay todavía una corriente sarkozista que puede que Sarkozy no la vaya a encarnar personalmente, pero Sarkozy podría decidir quién puede ser al interior de su partido la otra figura.
Yo no estoy tan de acuerdo. Porque
o sea, ya independencia.
No, es que todo está ligado. La perspectiva de poder es lo que atrae los liderazgos a tomar cierto tipo de decisiones. La gran diferencia entre el Sarkozy del 2012 y el Sarkozy de hoy es que si bien es una especie de líder moral del partido La República, ya no está. Bueno, para los militantes sí lo es. O sea, si uno ve las encuestas de opinión, es el líder que crea una cierta unidad dentro del partido. Sí. Es una figura.
Claro, es que pero de los militantes al resorte a lo que es el...
Ah, claro, no, eso está claro. Pero quien decide quién se toman las decisiones son los militantes y los líderes de ese partido. Y también hay que leer las declaraciones de los líderes de República pensando en el debate interno del partido. Y creo que el tema que confirma, desde mi punto de vista, que Sarkozy ya no está en capacidad de decir quién puede ser el líder. Lo vimos el año pasado con la elección presidencial, cuando Fillon estuvo a punto de tener que dejar la competencia por el, de nueva cuenta, escándalos de corrupción.
Por empleo ficticio de su mujer.
Exactamente, pues él no estuvo en capacidad de imponer otro candidato.
Pues si nos faltaba algo en Francia esta semana, también hemos tenido movilización social y precisamente de ello vamos a hablar hoy en la contraportada del programa. Es por una noticia muy curiosa. El jueves hubo huelga de funcionarios y personal de la red ferroviaria francesa contra las reformas que planea el gobierno de Macron. Bueno, más allá de ello, nos ha llamado la atención que 20 medios de comunicación preparan su propio sistema, atención, para el cómputo de manifestantes. Y así pretenden ser independientes tanto de las cifras policiales como de las cifras de los convocantes. Es decir, los medios de comunicación contando manifestantes. ¿Qué les parece la iniciativa? Juan, que seamos nosotros, los medios, los que queramos contar cuánta gente va a las manifestaciones.
Bueno, a mí me parece un poco, bueno, es un poco absurdo,
¿sí?
No, por no decirlo de otra manera.
Pero es que hay cifras que llaman la atención, porque también es absurdo, por ejemplo, pensar la manifestación de junio de 2016 contra la reforma laboral de Hollande. Leo datos. Según la policía, 125.000 manifestantes. Según los organizadores, 1.300.000. Parece delirante enfrentarnos cada día este tipo de cifras.
O sea, están manejando los índices de las personas que van a manifestar.
No, bueno.
Ricardo.
Hay una obsesión francesa con el número de los participantes. A mí me parece que una marcha que bloquea con 20.000 puede ser más efectiva que una marcha con 200.000 que solamente desfila, ¿no? Y lo vimos durante las manifestaciones, por ejemplo, contra la reforma de trabajo de Hollande. Salió todo el mundo a la calle y no cambió nada. Contra las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario, entre 500.000 y 1.000.000 de manifestantes y no se cayó la ley. Entonces, hay esa obsesión por contar, porque las autoridades dicen menos, los organizadores más, y al final no es el número
el
que determina.
Y esa obsesión llega a nosotros, a los medios, Gaspar.
Pero es que eso es lo que yo quería decir, es que esa obsesión también se explica por el problema político ligado a la capacidad o la supuesta capacidad de movilización de los actores. Regresamos a la campaña de Fillon, cuando Fillon está al borde del precipicio en marzo y que llega el Trocadéro.
Y ese número ahí, desde luego, fue clave. Así terminamos hoy, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Nosotros volvemos el viernes que viene aquí en Primera Plana de RFI y France 24. Gracias.